La bolsa y la vida. Con Paco Álvarez.
Papá, creo que esta semana lo tienes muy difícil. Te digo esto porque he estado escuchando lo que hablabas con mamá. Y hay muchas cosas. Está lo de Chipre, de lo que hablaste la semana pasada. Pero al parecer sigue habiendo noticias. Está lo de las familias que los bancos echan de sus casas y que he aprendido que se llama desahucio, con una H que está en medio y no se pronuncia. Está el tema también del dinero que tenían muchas familias en los bancos y que ahora tienen menos. No me acuerdo bien cómo se llama. Es algo así como algo que era preferente. También has hablado con mamá de algo que se llama, no sé, algo como definite o definite no sé qué, que tiene que ver con un problema entre el gobierno español y la Unión Europea. Pues eso, repito, que creo que esta semana lo tienes difícil, porque creo que no puedes hablar de todo esto en 15 minutos. ¿Qué vas a elegir?
Andreas, tus observaciones, como ya saben los que escuchan estas grabaciones semanales, son acertadas. Quiero decir que en esta semana pues habría muchas cosas de las que hablar. Pero si haces un poco de memoria, te darás cuenta de que los temas que has citado se repiten regularmente, aunque haya novedades puntuales cada semana. Y por eso podemos comentar lo que nos parece más relevante, respetando el tiempo semanal que hemos fijado, porque con toda seguridad podremos completar nuestras reflexiones las semanas venideras. En primer lugar, quiero decirte que lo que tú has llamado definit o defi no sé qué se conoce por la palabra déficit. ¿Y qué es déficit? Pues te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas. Como sabes, todas las semanas tu madre y yo te damos 5 euros para que puedas comprarte cosas, aunque te pedimos que no te los gastes, es decir, que ahorres dinero, para que más tarde, pues quizá puedas comprarte algo que es más caro. Pues bien, si te gastas más de los 5 euros semanales, por ejemplo, te gastas 7 euros, vas a tener que pedir 2 euros más que tu madre, o yo, o tu hermana, a lo mejor te podríamos prestar, pero claro, con la condición de que nos los devuelvas más tarde. Si tienes 5 euros por semana y te gastas 7, tu déficit es de 2 euros. Pues bien, a nivel de los gobiernos ocurre algo parecido. Y entre los países europeos existe un acuerdo por el cual los gobiernos pueden gastarse más de lo que cobran, es decir, tener déficit, pero hasta un cierto límite. Lo que has escuchado que yo comentaba con mamá es que el gobierno español ha declarado un déficit para el año 2012 que la Unión Europea dice que no es correcto. Bueno, la Unión Europea dice que el déficit es superior. Lo que en principio, bueno, si esto es verdad, significa que el gobierno español pues está haciendo trampas. La pregunta que esto genera es la siguiente. ¿Cómo es posible que sobre los mismos datos económicos de un país se pueda llegar a conclusiones diferentes sobre el déficit? Y la respuesta es que cada cual, parece ser, utiliza esos datos como les interesa. Es decir, que el modelo económico vigente no es riguroso con los datos económicos existentes. Y fíjate, ocurre lo mismo con el porcentaje de decrecimiento económico que el gobierno español tiene previsto en los presupuestos para el año 2013, tema del que ya hemos comentado hace varias semanas algunas cosas. El gobierno español ha previsto un decrecimiento del 0,5% del Producto Interior Bruto para el 2013 y el Fondo Monetario Internacional dice que será del 1,5%, porcentaje que ha sido corroborado recientemente y esta semana por el Banco de España. Es decir, que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco de España dicen que la economía española va a perder 3 veces más de lo que ha dicho nuestro gobierno. Esta diferencia es una burrada y lo que no sabemos es quién es el asno que rebuzna y que tiene quizá más razón.
Papá, me ha gustado y me ha hecho reír lo de la burrada, los asnos y los rebuznos. Pero creo que los que han perdido dinero con eso de las preferentes o las familias a las que les echan de sus casas no deben reírse para nada.
Pues tienes razón, una vez más, Andreas. Las familias que están perdiendo sus casas y las familias que han perdido dinero con las preferentes o las obligaciones subordinadas evidentemente no pueden reírse con las burradas ni con los rebuznos de los que nos gobiernan. Muy al revés. Lo que están viendo esas familias, viviendo sobre todo, son dramas. Que la reata de burros que gobierna a nivel mundial, no solamente a nivel español, no es capaz de resolver. Aunque con sus rebuznos intenten justificar lo que están diciendo y están haciendo, que cada vez menos personas se creen. Con respecto a los desahucios, dijimos en este espacio que tras la sentencia del Tribunal Europeo que decía contundentemente que la ley hipotecaria española no era justa, estaba desequilibrada, había que esperar cómo dicha sentencia iba a ser aplicada. Y fíjate, lo estamos viendo. Hasta ahora, lo que sabemos es que el Partido Popular, que es el que corta el jamón en el Parlamento, no está de acuerdo con la donación en pago y que lo único que propone es que las familias desahuciadas tengan facilidades para pagar más de lo que deben después de haber sido desposeídas de las casas en las que vivían. Dado el drama que centenas de miles de familias españolas están sufriendo con respecto a los desahucios, ¿es tan difícil decretar una moratoria de 1 o 2 años para que puedan analizar todos los ingredientes del problema y poder encontrar una solución equilibrada y adecuada? Pues mira, sí, parece difícil. Y la razón es simple, o por lo menos yo llego a esa conclusión, es que una vez más la prioridad es el interés de los bancos y no el interés de la ciudadanía en general.
Pues papá, te falta decir algo sobre eso de las preferentes y sobre Chipre. ¿Vas a tener tiempo?
Bueno, no te preocupes, Andreas, ya lo hemos dicho, si no tengo tiempo hoy, ya lo tendremos en próximas semanas. En realidad, sabes, todo eso está ligado, porque tanto el déficit del que hemos hablado, como los desahucios, las preferentes y Chipre, es el resultado de un modelo económico nefasto para la humanidad. Date cuenta de que ahora se descubre que Chipre es un paraíso fiscal y que Chipre forma parte del euro. ¿Qué han hecho el Banco Central Europeo y la Unión Europea con respecto a Chipre, sabiendo que Chipre era un paraíso fiscal? No han hecho nada. Y ahora es el Banco Central Europeo y la Unión Europea los que acusan al gobierno de Chipre de ser un paraíso fiscal. Échale guindas al pavo que yo le echaré a la pava, como la canción que cantaba mi padre mejor que yo. Lo que también Chipre significa es lo que se llama aviso a navegantes. Es decir, que el hecho de que la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional hayan decidido que los que tienen cuentas corrientes pueden pagar los errores de los bancos se puede aplicar en otros países. Y así lo ha declarado, qué curioso, esta semana el presidente del Eurogrupo, es decir, el que manda en las reuniones de los ministros de Economía de la Unión Europea. Aunque bueno, luego haya intentado matizar sus declaraciones y que todos los gobiernos europeos hayan dicho que lo de Chipre es excepcional y único. Pues bien, ya veremos. Dicho esto, me parece oportuno indicar que no ha sido necesario esperar a lo que ha ocurrido en Chipre, puesto que el tema de las preferentes o de las obligaciones subordinadas en España es algo parecido, dado que miles de familias que fueron engañadas para que pusiesen sus ahorros en productos que se presentaban como de renta fija y asegurada, han perdido entre el 30 y el 60% de sus ahorros o más. Es decir, un porcentaje muy superior a lo que normalmente se ha anunciado que se va a hacer con las cuentas corrientes por encima de 100.000 euros en Chipre. Los medios de comunicación nos hacen mirar a Chipre cuando en España está ocurriendo algo peor. Y todavía hay indecentes que en las tertulias radiofónicas o televisivas se quejan de que los afectados por las preferentes o los que forman parte de la plataforma antidesahucios se manifiesten en las calles o bien hablen con responsables políticos. estos indecentes han sido capaces de tratar de terroristas a los que defienden la dignidad humana. Sin embargo, no han utilizado los mismos adjetivos o similares para los que no dicen nada, como ellos, cuando una familia es desalojada de su casa delante de sus hijos. Me paro aquí porque la injusticia me parece tan grande que voy a empezar a insultar. Y eso no es lo mío. En esta Semana Santa, que entre otras cosas parece ser que se define como una semana de pasión, me pregunto quiénes están verdaderamente sufriendo.
Papá, cálmate. Entiendo que te acalores porque lo que explicas a mí también me escandaliza. Pero hay que conservar la calma, aunque sea muy difícil. Como sabes, a mí me interesa lo del diccionario financiero que has empezado. Y la semana pasada dijiste que esta semana ibas a describir qué es una agencia de valores. Como también sabes, a mí también me interesa todo lo que dices sobre las alternativas al modelo económico vigente. Los libros que se escriben sobre las alternativas y las conferencias que se organizan sobre este tema. Sé que dentro de poco vas a estar en Vitoria, en una de esas conferencias. ¿Me puedes dar detalles sobre esto?
Voy a intentarlo, Candela. Con respecto a las agencias de valores es muy simple. Se trata de sociedades anónimas que se enmarcan en lo que se llaman empresas de servicios de inversión, conocidas también en Europa por la sigla ESI, E de empresa, S, servicio, I de inversión. Su función es de servir de intermediario autorizado para poder enviar órdenes de compra y de venta de acciones a las bolsas. Esto quiere decir que cuando alguien quiere comprar o vender acciones de las empresas cotizadas, tiene que pasar por una ESI, de las que las agencias de valores forman parte. Existe otra figura de ESI que se llama sociedad de valores, pero de ellas hablaremos cuando llegue la letra S del diccionario. La particularidad de las agencias de valores es que estas empresas no pueden comprar ni vender acciones para ellas mismas. Es decir, que si compran o venden acciones es porque otros les han pedido que lo hagan. La realidad es que existen pocas agencias de valores, lo que es una lástima porque, como veremos cuando expliquemos lo que son las sociedades de valores, las agencias de valores podrían evitar los muchos chanchullos que existen actualmente en el mercado bursátil. Aprovecho la ocasión para indicar que nadie puede pasar una orden de compra o de venta de acciones en bolsa sin pasar por una entidad autorizada de las que las agencias de valores forman parte. En lo que concierne el evento de Vitoria al que has hecho referencia, Candela, tengo que decir que tendrá lugar los días 13 y 14 de abril, que está organizado por la Fundación Valores y que en el mismo intervendrán personas muy relevantes en la búsqueda de un modelo económico con rostro humano. Estas personas son, por ejemplo, María Novo, Christian Felber, Joan Antoni Melé y otros, entre los que efectivamente me encuentro. Estoy convencido de que los que viven en Vitoria o en sus alrededores, o los que puedan desplazarse desde más lejos, podrán asistir a un evento excepcional que les permitirá participar en el necesario cambio del modelo económico vigente. Y una vez más, como de costumbre, terminamos con esa frase que sigue teniendo mucho sentido. Buenas noches y buena suerte.